35 minutos pasaron de las 11 de la mañana, vamos con nuestra segunda entrevista del día. Está con nosotros el Administrador General de Vialidad Nacional y ex Intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta. ¿Cómo estás, Gustavo? Eduardo Vitali te saluda, un gusto.
Hola Eduardo, ¿cómo andás vos? Muy bien, y un saludo grande para toda tu audiencia.
Bien, todo bien, Gustavo. Te consulto primero por tu puesto en Vialidad Nacional. Fue un año muy importante para la obra pública en general. El gobierno, en el presupuesto que aprobó el año pasado para este año, dispuso muchos recursos para obra pública y, por lo menos a priori, tuvo resultado contundente porque ayer, el martes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que vamos a estar creciendo aproximadamente un 10%, muy por encima de lo que se estipulaba el año pasado. El año que viene, porque también hay en el medio la negociación con el Fondo Monetario Internacional y hay que ver qué sucede con el presupuesto del año que viene. ¿Se entiende que también va a haber mucha inversión en obra pública o menos que este año?
No, por ahí, digamos, estamos en la etapa claramente de salida de una pandemia que ha tenido características mundiales, que nos ha afectado en cada una de nuestras comunidades, en las provincias, en el país, en la región, en el mundo. Somos la generación que por distintas razones le tocó vivir la primer pandemia del siglo XXI. Y esto ha traído consecuencias y una caída de la economía muy importante a escala mundial. Los países centrales, inclusive la Comunidad Económica Europea, han tenido niveles de retroceso económico en su PBI que no tenían antecedentes, salvo en otras pandemias o durante la Segunda Guerra Mundial. Esto nos pone en un cuadro de situación muy delicado en los cuales los países tienen el desafío de generar trabajo. Y esta situación vino a la Argentina después de 4 años del gobierno de Macri, que dejó a la economía en un estado muy vulnerable y con un grado de endeudamiento en los últimos 2 años que fue el más importante de la historia del país y el más importante a escala mundial de los últimos años. En ese escenario le tocó asumir a Alberto Fernández y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A partir del surgimiento de la pandemia hubo una decisión de tratar por todos los medios, sabiendo que iba a haber afectación económica, de sostener los niveles de ejecución de la obra pública. Vialidad Nacional estaba en una situación bastante compleja. Nosotros la tomamos en diciembre del año 2019 con 15.000 millones de pesos de endeudamiento, con alrededor de 20 obras en ejecución, con la obra vial paralizada y con los contratistas en una situación muy, pero muy delicada, porque registraban deudas importantes por certificados que ya habían descontado los bancos con una tasa del 70%. Claro. Este fue el punto de partida. A partir de ahí hubo una decisión política del gobierno del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, de dotar con mucho presupuesto a Vialidad para que pudiera reactivar la obra vial en todo el país. ¿Qué obra vial? La obra vial que había sido paralizada en el 2015 como consecuencia de la grieta política y que venía desde la época de Cristina y que se había tomado la decisión de paralizarla, y la obra vial que había iniciado el gobierno de Macri, que después había paralizado en la escalada de endeudamiento más importante que registraba la historia de la Argentina. Se tomó la decisión de pagar a los contratistas hacia el mes de julio del año 2020, la deuda estuvo regularizada, a partir de ahí los contratistas no tuvieron más atrasos en sus pagos.
Hoy está regularizada al 100% con los contratistas lo que habían heredado.
Absolutamente. Okay. No solamente que está regularizada y que se saldó la deuda que nos había dejado el gobierno, la gestión de Macri en Vialidad, sino que hoy por hoy los pagos están al día y pasamos de un promedio de pagos de 180 días en el gobierno anterior a un promedio de pagos de entre 30 y 40 días para plazos legales, que son de 60 días. por lo tanto, está regularizada y se fue reactivando la obra. La que había caído en la grieta y que venía del gobierno de Cristina y había paralizado el gobierno de Macri, y la que había iniciado el gobierno de Macri y después había paralizado.
Bien, o sea, ahí lo que me está diciendo es que no solo continuaron obras viales del gobierno de Cristina, sino también del propio gobierno Mauricio Macri.
Sí, sí, que había paralizado cuando Vialidad perdió presupuesto en una escalada de ajuste y endeudamiento muy, pero muy importante. Y así se fueron reactivando obras en todo el país, la 19 en Córdoba, la 14 en Misiones, la 16 en Misiones, la 12 en Misiones, la 34 en Jujuy, la 41 en Salta, la 19 en Córdoba, los cuatro tramos de la 18 en Entre Ríos, la 6 en Entre Ríos, la 20 en Entre Ríos, la ruta 8 en la provincia de Buenos Aires, la ruta 7 en la provincia de Buenos Aires, la autopista Presidente Perón en la provincia de Buenos Aires, la ruta 33 entre Torkins y Bahía en la provincia de Buenos Aires, el paso urbano de la ruta 3 en Bahía Blanca, y se fueron avanzando también con obras nuevas en las provincias que tienen que ver con rutas provinciales y con algunos caminos que conectan con rutas nacionales en los municipios de la provincia de Buenos Aires.
Gustavo, sí. Te quiero preguntar algo más con respecto a Vialidad, que tiene que ver con el plan de fortalecimiento vial argentino que se anunció hace poquito con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. ¿Qué tiene que ver un poco este plan? Y tengo entendido que se va a llevar a cabo entre este año y el año que viene, y después ya preguntarte algo por lo local.
Bueno, ya se empezó a ejecutar el plan. Es un proceso licitatorio que tiene que ver con el fortalecimiento de los campamentos de vialidad y de los 24 distritos de vialidad. Vialidad Nacional tiene una delegación en cada una de las provincias y tienen varios campamentos. Hacía muchísimo tiempo, las máquinas que estamos comprando vienen a reemplazar algunas máquinas que se compraron en la década del 70, en la década del 80 se compraron 700 equipos con una inversión de 13 mil millones de pesos. El llamado a licitación se realizó en el mes de octubre del año 2020 y se presentaron 22 oferentes, se adjudicó a 11 empresas en diciembre del 2020 y tiene que ver con equipos, cargadoras, mini cargadoras, topadoras, palas y retroexcavadoras, motoniveladoras, camiones, equipos de nieves, camionetas. Es la mayor inversión de Vialidad Nacional en equipamiento de sus campamentos en muchísimo tiempo. Se hizo una primera entrega general hará alrededor de 3 meses y ayer se entregaron 26 cargadoras, 16 motoniveladoras, 3 palas frontales.
¿Cuándo se van a empezar a ver resultados de estas obras y demás?
Esto está llegando a los distritos y estas son para las tareas de conservación y reparación que deben realizar los distritos en cada uno de los puntos del país.
Bien.
Que no tienen que ver con las grandes obras, como
no,
la
con mantenimiento,
Presidente
básicamente.
Perón.
Claro.
Tiene que ver, sí, con el mantenimiento de nuestras rutas nacionales. Argentina tiene 40.000 kilómetros de rutas nacionales en todo el país. Es uno de los países que más rutas nacionales tiene en América. Solamente el 10% son autovía o autopista. El resto es uno más uno. Y la mayoría de ese esquema de reparación y mantenimiento está en manos de los distritos de Vialidad Nacional, que obviamente tenían severas limitaciones para trabajar al no tener maquinaria moderna y en condiciones para realizar las tareas.
Gustavo,
ya hoy los distritos están recibiendo la maquinaria, los camiones, las palas frontales, las topadoras, las motoniveladoras, los tractores, todo el equipamiento necesario para que el año que viene, con todo el parque vial renovado, Vialidad Nacional no solamente tenga presencia importante en las obras que se están realizando en todo el país, que son más de 300, sino también tenga una visibilidad importante en cuanto tiene que ver con reparación y mantenimiento de aquellas rutas en las cuales no se están realizando obras, pero que es necesario mantener. Había una decisión del presidente de la Nación, del ministro de Obras Públicas de la Nación, de realizar una inversión importante y de poner a Vialidad de pie. El primer año nosotros, cuando llegamos, nos encontramos con el presupuesto del macrismo, que nos daba un presupuesto para obras exclusivamente de 39.000 millones de pesos. El gobierno de Alberto Fernández duplicó ese presupuesto, terminamos ejecutando cerca de 80.000, duplicamos. Este año en obras exclusivamente vamos a terminar ejecutando 160.000, duplicando lo del año pasado, y tenemos un proyectado de alrededor de 250.000 millones de pesos para el año que viene, por lo que Vialidad va a seguir teniendo mucha presencia, va a seguir adelante con las obras, va a ir terminando las obras que estuvieron pendientes o un proceso de obra que se paralizaron y volvieron a arrancar durante los últimos 15 años, y va a estar iniciando muchas obras nuevas, porque en los últimos 6 meses, digamos, también se llevó adelante un proceso de 60 licitaciones, muchas de las cuales todavía están inconclusas, están publicando en estos días, que tienen que ver con mucha obra que estaba dentro del esquema de PPP.
Bien, Gustavo, quiero ahí consultarte por lo local, queda claro el trabajo, y la verdad que está a la vista el trabajo tanto que viene haciendo obras el Ministerio de Obras Públicas como la Administración General de Vialidad. En Cañuelas, en Las PASO perdieron por más de 10 puntos, sumada a las dos listas de Juntos por el Cambio, y después tuvieron una remontada fenomenal en términos políticos, porque terminaron ganando las elecciones generales por menos de 500 votos, pero terminaron ganando y siguen manteniendo la mayoría en el Consejo Deliberante. ¿En dónde considerás que estuvo la clave esa semejante remontada que tuvo el Frente de Todos en Cañuelas?
A ver, una cuestión. Estamos transitando sociedades y comunidades de pospandemia. Nuestras comunidades están lastimadas en términos económicos. Si bien hay un rebote importante de la economía, que este año va a estar entre el 9 y el 10%, ha habido una afectación económica grande, ha habido una afectación espiritual importante en cada uno de nuestros vecinos, y ha habido una afectación psicológica importante en cada uno de nosotros. No es normal para la vida que hemos llevado durante las últimas 8 generaciones estar con restricciones, estar con cuarentena. Todo eso se tuvo que realizar para fortalecer el sistema de salud. Y por eso no tuvimos las postales terribles que hubo en otros lugares de Latinoamérica y el mundo. Pero saliendo de la pandemia, nosotros recién comenzamos a levantar las restricciones hacia el mes de agosto, las elecciones fueron en el mes de septiembre, nos encontramos con problemas económicos reales, nos encontramos con algunos problemas de aquellos que tenían trabajo blanco y registrado, no llegaban a fin de mes. La obra pública local recién estaba arrancando y tuvimos 3 semanas de campaña. Y una de esas 3 semanas fue por lluvia, fue con lluvia, no sé si lo recordás.
Sí, sí, lo recuerdo.
Esto no nos permitió.
La semana anterior de Las PASO llovió bastante fuerte.
Toda la semana. Uh-huh. El sábado de la mañana salió el sol, llovieron algo así como 300 y pico de milímetros a lo largo de una semana. Esto hizo que la campaña fuera la posible, llegar con las boletas, repartirlas, pero que no tuviéramos un cara a cara con el vecino para recuperar el vínculo.
Sí, todavía estaba bastante presente la cuestión de la pandemia, aparte también, ¿no? No estaba
muy presente, muy presente, y nuestra fortaleza no está en los medios, nuestra fortaleza no está en las redes sociales, nuestra fortaleza como espacio político está en la capacidad de ser interpelados y de escuchar y de construir soluciones para los vecinos. La obra pública también estaba recién arrancando, si bien hay obra pública en todo el país, pero a nivel de los municipios recién estaba arrancando en la etapa de las primarias. Bueno, asumimos el resultado, está bien que fue en el marco de una interna, esto movilizaba al adversario,
sí.
Y nosotros teóricamente no jugábamos nada, íbamos a competir en las elecciones generales.
Bien.
Hubo un ausentismo muy, pero muy grande, en Cañuelas los votos rondaron el 60%, hubo muchos vecinos que por distintas razones, desde la decisión hasta la imposibilidad, no fueron a votar. Y después, digamos, una vez asumido ese resultado, la intendenta municipal no se corrió del tema, puso su cara en la boleta y en la campaña, se recorrieron más de 3.000 viviendas en Cañuelas, se armaron grupos de candidatos focalizados que fueron a voltear casa por casa y hablar con el vecino, a escuchar el vecino y tratar de construir los consensos que fortalezcan el proyecto político. La obra pública tuvo otro impacto porque se vio en una evolución mayor y tuvimos 50 días para caminar, para golpear puertas, para escuchar y para hablar con los vecinos.
Gustavo, queda claro ahí las claves. Te quiero hacer últimas dos preguntas, ya que te tengo y aprovecho, porque yo, como sabrás, cubro el distrito de Cañuela en la Noticia Web. Primero, ¿cómo ves a Marisa Fassi como intendenta? Es la primera vez que ella es intendenta con el voto de la gente. Después asumió las veces que vos tuviste un puesto en la Cámara de Diputados, me parece, de la provincia, y como ministro en el gobierno de Scioli, si no me equivoco. Ella, como jefa de gabinete, asumía como intendente. ¿Cómo ve la gestión de Marisa, que fue clave en la elección, por lo menos desde mi punto de vista? Impulsó muchísimo a los candidatos del Frente de Todos en el distrito. ¿Y cómo ves la relación con la oposición en un Consejo Deliberante en donde no priman los acuerdos a priori?
A ver, en cuanto a la gestión de Marisa, le tocó atravesar, como a todos los intendentes, ser el primer mostrador en el marco de una pandemia, con un sistema de salud que recibió absolutamente destruido, con un hospital de categoría 4, como es el Hospital Municipal de Cañuelas, y el Hospital Regional Néstor Kirchner cerrado, cancelado para la comunidad de Cañuelas y funcionando a un 10%. En ese marco se tomaron decisiones y se construyeron acuerdos importantes, puso el sistema sanitario de pie, pasamos de 47 camas a 158 camas, pasamos de 3 respiradores a 60 respiradores, ningún vecino de Cañuelas se quedó sin atención médica de alta complejidad y de excelencia dentro del distrito. Dicho esto, luego se avanzó con la campaña de vacunación. Cañuelas tiene el 97% de la población mayor de edad vacunado con una dosis, el 84% de la población mayor de edad vacunado con una y dos dosis, y alrededor del 50% de los menores vacunados con una dosis. Esto hizo bajar los casos y esto se dio en el marco de la pandemia. Ahora, en ese trayecto nunca dejó de pensar en lo estratégico, nunca dejó de pensar que se venían 200 años de la comunidad de Cañuelas, que era necesario seguir con obras de agua corriente en Máximo Paz, en Ruta 3, en Cañuelas, en Uribe Larrea, en el centro de Cañuelas. Nunca dejó de mirar que habría que construir un distrito más integrado con una inversión más federal y hizo mucha obra de asfalto en el centro de Cañuelas, pero también en las localidades, y nunca dejó de potenciar el trabajo como el único y mayor articulador y organizador social. En ese marco avanzó con las autorizaciones que nos van a estar permitiendo abrir el segundo parque industrial en los próximos 3 meses, que Marisa estará inaugurando, porque ella tiene muy claro el concepto que gobernar es generar trabajo, y vamos a estar inaugurando también en los próximos 3 meses la mayor inversión realizada en la provincia de Buenos Aires en términos productivos, que es el mercado agroganadero argentino, donde el municipio ha tenido un papel protagónico, desde ir a buscar a los consignatarios para que se radiquen en Cañuelas, hasta empujar todos los trámites, avanzar con todas las exenciones, las nuevas zonificaciones y todo lo que necesitaba el mercado para trabajar. Se va a estar inaugurando en los próximos 3 meses, va a generar 1.500 puestos de trabajo en una primera etapa, va a generar 7.000 puestos de trabajo en términos de 4 años. Cañuelas ha crecido mucho en términos de su PBI y lo ha modificado sustancialmente.
Sí, me imagino ahora con el mercado granadero tiene aún un potencial en crecimiento más amplio todavía, ¿no?
Sí, muy pero muy importante. Todo esto ha sido acompañado por la llegada de universidades y tenemos el proyecto de creación de Universidad Nacional de la Cuenca o Universidad de Valor Agregado para que los jóvenes de Cañuelas puedan seguir creciendo en Cañuelas, organicen su vida en Cañuelas, puedan estudiar en Cañuelas y puedan trabajar en Cañuelas.
Bien, Gustavo, cierro con lo de la oposición. ¿Cómo considerás que se va a dar el diálogo? ¿Qué relación considerás que tiene que tener el Frente de Todos con una oposición en donde, por lo menos en el Consejo Deliberante, hay más discrepancias que consensos?
A ver, yo veo una oposición que tiene un proyecto en el cual no hay lugar para 20 millones de argentinos. Veo una oposición que tiene un proyecto en el cual, digamos, no hay lugar para 20.000 cañuelenses. Veo una oposición con mucha más predisposición a la confrontación abierta y violenta en términos verbales que a la construcción de consensos. Durante los mandatos míos, los últimos años utilizaron la excusa política de que yo era un duro, de que no buscaba los consensos, que imponía mis decisiones. Bueno, Marisa les ha dado la oportunidad de otro perfil. Los ha sentado a la mesa cuantas veces han pedido.
Perdón, y incluso algunos dirigentes de Junto por el Cambio lo han admitido públicamente eso.
Sí. No pueden decir que tienen una intendenta que no dialoga, una intendenta que se cierra a la discusión y a la búsqueda de consensos, que tienen una intendenta que es cerrada en su ideología. Ha hecho un gran esfuerzo por construir consensos. Para construir consenso se necesitan dos partes, y no ha tenido la contraparte, pero esto no le ha evitado a ella de seguir trabajando en ese sentido, porque cree en eso. Y yo te doy una prueba. Mirá, durante la primera parte de la campaña, que fue cortita, de 3 semanas, en redes sociales, en los discursos, la oposición golpeó, golpeó y golpeó. Después de esas 3 semanas y el resultado, el discurso de golpear no alcanza y tenés que empezar a hablar de políticas públicas, tenés que empezar a hablar de proyectos, tenés que empezar a hablar de ciertas cuestiones más allá del enfrentamiento que tengas con el otro espacio político. Y ahí fracasó la oposición. Se quedó sin hoja de ruta, se quedó sin discurso, se quedó sin políticas públicas, se quedó en la confrontación. Y creo que esta es la foto hoy por hoy. Habrá que ver si en el futuro se modifica. Lo que sí, si se modificaran, siempre hay una intendenta cuya característica principal es el diálogo.
Perfecto, entendidísimo. Gustavo, te agradezco mucho la deferencia de habernos atendido. Se hizo larga la entrevista, te pido disculpa por eso. Me quedaría hablando aún más con vos porque hay varias cosas interesantes para charlar, tanto en lo nacional como en lo distrital. Pero bueno, te agradezco la deferencia de habernos atendido estos minutos.
Te agradezco mucho a vos y bueno, gracias por la nota, y tenemos todo en claro que la salida de esta pandemia no es volviendo hacia atrás, que es con trabajo, que es con inversión y que es con consumo en cada una de nuestras comunidades.
Gracias, Gustavo. Abrazo.